Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, que está la lomana en la puerta con en jarras, ¿verdad, Laura?
Sí, sí.
Diciendo,
enfadado.
¿Pero qué es esto de que la mejor hora viene ahora? ¿Qué es esto?
Bueno, la mejor hora, la hora lomana, nos lo pasamos aquí, ¿cómo nos lo pasamos?
En y grande, va. La verdad. Pero no vamos a dejar de pasárnoslo bien. Hace 2 años que el COVID-19 llegó a nuestras vidas. Era finales de ese año cuando en un remoto lugar en Wuhan aparecía este coronavirus que veíamos muy lejano. Poco tiempo después alcanzó el resto de los rincones del mundo y en este tiempo hemos aprendido muchas cosas, pero puede que también hayamos desaprendido otras. A la información, inevitable ahora mismo, también va unida la desinformación y son tantos los bulos, las fake news y las barbaridades que se han generado en torno al COVID que las hemos querido recopilar en un espacio que nos va a salir un poco humorístico, Laura Rubio.
Bueno, bien has dicho que todo empezó para nuestro mundo, por así decirlo, en marzo de 2020. Bueno, ahí es cuando explotó y claro, la gran mayoría de países pues se dieron cuenta de que se les venía encima algo muy grande. Bueno, los líderes políticos, en su mayoría con la prudencia que tenían que tener, temían al virus, pero claro, siempre hay algunos que sacan un poco la patita del tiesto. Bueno, el ejemplo más claro, esto al principio, y más delirante de todos, yo creo que fue el de Donald Trump, ya expresidente de Estados Unidos, el país más importante del mundo. Bueno, pues esto se le ocurrió decir a Trump al inicio de la pandemia.
Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute.
Básicamente, lo que viene a decir un señor como el presidente de los Estados Unidos de América es que habían observado que los desinfectantes eliminaban el coronavirus en un instante y preguntaba a su ayudante en esta rueda de prensa, en esa imagen aparece, que si no sería conveniente inyectarlo dentro del cuerpo. ¿Tú te acuerdas de esto?
Sí, sí, yo no sé si lo dijo medio en broma, medio en serio, pero claro, era el presidente de los Estados Unidos.
En una rueda de prensa.
Iba a imitar semejante consejo. Antes de eso, sugirió eliminar el coronavirus con rayos ultravioleta.
Correcto, en fin, algo que nos recuerda a esto y que al escuchar a Trump se hizo viral en redes sociales es esto, mira.
A los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos.
Bueno, bromas aparte.
Espera, que escucha.
Vamos a escuchar al Pari.
La mandanga.
Pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es.
Pues eso, la mandanga.
Bueno, bromas aparte, esto es serio porque hay muchas personas en Estados Unidos que llegaron a ser hospitalizadas por ingerir lejía. O sea, un señor en Australia, fíjate, comercializaba también lo que él llamaba un medicamento hecho a base de lejía para frenar la COVID. Poco después, este señor murió contagiado y tras ingerir su propia medicina.
Y Trump no fue el único líder político que patinó con lo del coronavirus, ni el único que cayó en la trampa de pensar que había remedios instantáneos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dejó más de una perla y más de una broma también, pero en este caso hablaba en serio.
Puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carbativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández.
Madre del amor hermoso.
Un Maduro, que cabe recordar, no ha dicho esto solamente. También se sumó al circo mediático cuando se vacunó. ¿Por qué? Bueno, escuchen esto porque no tiene desperdicio lo que dijo cuando recibió su dosis de la vacuna rusa Sputnik V.
Vamos a vacunarnos.
Me durmió.
Mi primera dosis. Estoy vacunado. No siento ningún tipo de escalofrío. Ni fibrosis. No sé por qué estoy hablando así.
Me siento bien. Solo siento un poco de fibrosis.
¿Qué te parece?
Cómo se ríen los pelotas, ¿eh? Esto es una cosa clásica en todos los lugares del mundo.
Tenía todos los palmeros alrededor ahí. Jaja,
¡qué horror!
Vamos a hacer la broma.
En torno a las vacunas han surgido muchos bulos, noticias falsas y polémicas. La primera y más extendida, efectivamente, que nos inyectaban sustancias desconocidas. O que te volvías ruso, o que te metían un chip que nos iba a dominar el 5G con Bill Gates detrás de todo.
Sí, y todo esto lo fundamentaban muchos negacionistas también en que después de la vacuna se te pegaban los imanes al brazo. ¿Tú has visto esos vídeos?
No, eso no he llegado a verlo.
Bueno, pues miles de personas hacían circular vídeos así en internet.
Para la persona que no lo cree, la vacuna realmente convierte el cuerpo en un magnetismo. Mire esto, mírelo. Es un destapador. Mire lo que eso pesa, mire. Y mire cómo lo hala, mire.
Esa es tu cuñada.
Yo no tengo ningún truco, mire cómo lo hala. Levante el brazo para que vean que no hay nada debajo del brazo. Nada debajo del brazo. Mire cómo lo hala, mire.
Nada debajo del brazo.
¿No ves? Para la persona que no lo cree.
Y se pegaba las cucharas. ¿Qué te
parece? Bueno, de verdad. Y no solo eso. También incluso decían que nos estaban metiendo grafeno en el cuerpo o que por culpa de la vacuna se producía infertilidad. Y más de uno y más de dos sigue pensando eso, ¿eh? No hay evidencias científicas, evidentemente, que vayan en esta dirección. Y aunque habrá que esperar años para ver los efectos definitivos y profundos de la vacuna, lo cierto es que de momento está evitando muchas muertes y muchos casos graves de coronavirus.
Sí, las redes sociales han sido un auténtico hervidero de fake news como esta o como la que se ha puesto de moda recientemente, que no sé si has visto, Cristina, que es... consiste en echar zumo de naranja o Coca-Cola en los test de antígenos y por este líquido da positivo. Bueno, una de ellas en TikTok incluso lo hacía echando agua.
Con agua. Bueno, tiramos un poquito. Ponemos el tapón. Lo dejo aquí. Abrimos la prueba. La sacamos. Y aquí echamos con esto de aquí. Y ahora lo dejamos. Bueno, esto sí de aquí. Para que veáis que no es mentira. A ver, abrimos. Como veis, ya está saliendo la C de control y ahora va a empezar a salir positivo. Y aquí podéis ver que es con agua, positivo.
Aclaraciones. Lo primero de todo es que un test de antígenos se hace con el líquido de reactivo para que sea válido. Tú le puedes echar el agua que quieras y todo lo que quieras, pero para que un test de antígenos se pueda hacer bien, tienes que echarle ese liquidito reactivo, claro, en el que has puesto ya tu muestra y lo has mezclado. Bueno, pues cualquier otro tipo de líquido puede hacer que pase esto. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es ser coherentes y no hacer estas cosas que no sirven para nada. La técnica que se utiliza en estos test es la cromatografía. Y aquí, bueno, juega un papel fundamental la cultura científica del individuo, que según los expertos es un poco limitada en la sociedad. Y es que algunos incluso se han dedicado a desmontar estos test de antígenos, han puesto una foto en redes sociales y decían lo siguiente: esto es supertecnología de plástico para indigentes mentales. Conspiraciones negacionistas y mucha incultura científica, como dicen los expertos, que incluso se sienten ofendidos, por decirlo de alguna forma, cuando ven este tipo de cosas.
Qué lastimita, de verdad, ¿eh? Bueno, y si hay un personaje que sin duda nos ha dejado momentos estelares durante esta pandemia, es Miguel Bosé, que le decía lo siguiente a Jordi Évole.
Porque estoy del lado de la verdad. Iba a ser una pandemia, no tiene ni la casta de epidemia, ni la altura de epidemia. ¿Qué respeto tengo que tener yo a esta mierda, a este mierda y a estos mierdas? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este? ¿Tiene dos pitones? ¿Ha hecho fuego? ¿Tiene unas tetas más grandes? ¿Qué le pasa a este virus? ¿Qué es diferente? ¿Quién se puede creer semejante estupidez? No soy idiota, ¿vale? No soy ni presunto, ni sospechosamente.
Como una intrépida libélula ante el espejo toda incrédula pone un reparo.
Bueno, a lo mejor no ha tenido amigos muy cercanos que han muerto estando previamente sanos y siendo jóvenes. La cuestión es que Miguel Bosé ha dicho de todo. Por ejemplo, que sí, que el bicho existe, que él nunca ha dicho que no existiese, pero que no es peor que otros virus. Aunque también decía cosas como esta, una de sus últimas declaraciones en verano.
Están como locos para vacunar a los adolescentes, a los niños. Eso tiene que pasar por encima de nuestros cadáveres. Eso de verdad os pido y os ruego a todos, por favor, los niños no se tocan.
Bueno, hay gente pato. Una de las tendencias más recientes nos llega desde Estados Unidos. Lo tienes que contar tú porque es de traca, Laura.
Mira, aseguran que se vende semen de no vacunados como valor de criptomoneda. Dicen que es el futuro, que estos son de la línea de los que piensan que la vacuna produce infertilidad. Y claro, guardan el semen incluso en tanques. Es un nuevo modelo, es que es un nuevo modelo de negocio que triunfa, o sea, aunque parezca mentira, y que se expande, y ya te digo, el semen en Estados Unidos de los no vacunados se valora como criptomoneda.
Tela marinera. Te lo digo.
Y lo que nos queda.
Y lo que nos queda. Ay. Pues estos son bulos, fake news y disparates que nos ha dejado la pandemia. Life is too short. Play silly games. I've promised.
promise myself I won't do that again.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y si hay extravagancias bobas, hay otras extravagancias que son hermosas. Hay quien ve en el cuerpo humano un inmenso lienzo en el que poder reflejar historias con tinta. Los tatuajes ganan cada vez más adeptos en el mundo. Casi el 40% de los habitantes luce alguno en el cuerpo. Fíjate, ¿eh? 4 de cada 10 personas. Y en España gustan mucho. Somos el 6º país del mundo con más fans del arte del tatuaje. Y vamos a lanzarnos a saber algo de esto. Porque la palabra tatuaje, que proviene del término tatau, originario de Polinesia y que significa herida abierta, por la modalidad en que la gente se marcaba antiguamente, se refiere a un arte que tiene más de 5.000 años de historia. Las técnicas han ido cambiando y han mejorado mucho con el paso de los años y no siempre han tenido el mismo juicio social. Durante mucho tiempo los tatuajes estaban relacionados con la vida presidiaria o las bandas. Hoy es santo y seña de actrices, actores, intelectuales. De esto versa una exposición fascinante que se llama Tatú, arte bajo la piel, y que es la mayor sobre esta experiencia del tatuaje que hay en el mundo. Hasta el 17 de abril podéis disfrutarla si pasáis por la capital en el Caixa Forum Madrid. Doña Elena Mansergas es responsable del área de exposiciones de la Fundación La Caixa y coordinadora de la muestra. Elena, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Una exposición y una exposición de esta magnitud sobre el tatuaje, ¿cómo es posible?
Correcto. Pues mira, esta exposición lleva ya muchos años viajando por el mundo y es una iniciativa que sale del Musée Quebranly de París. Se inauguró en París en 2014 y ha ido creciendo a lo largo de los años hasta llegar ahora en Caixa Forum Madrid y después itinerará también por otros Caixa Forums de España.
En el origen del tatuaje, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que desde el punto de vista antropológico fundamenta la historia del tatuaje?
Pues principalmente hay un valor místico, ¿no? Al inicio de los tatuajes vemos como a distintas culturas usan el tatuaje para protección, ¿no? Para dar como un valor también de recuerdo. Hay todo un simbolismo. Después ya hay también una parte que criminaliza un poco, ¿no? El tatuaje también hay una parte de marcar para diferenciar distintos colectivos en distintas sociedades del mundo.
Claro, tremendo, porque recordamos, por ejemplo, los marcajes de los campos de concentración, el tatuaje con el número en la piel de los judíos. También fue un símbolo de esclavitud, creo.
Sí, correcto. Y incluso, por ejemplo, en los gulags en Rusia, los criminales acaban teniendo tatuajes como forma de currículum. O sea, al entrar en prisión, un tatuaje podía marcar el crimen que habías hecho para que esto te persiguiera toda la vida contigo, ¿no? Que es bastante impactante.
¡Qué horror! ¿Y qué tipo de tatuajes se hacían?
Pues la verdad, todo tipo. O sea, eran normalmente como letras y que como no te sé decir porque no hablo ruso, pero como letras que indicaban más o menos el tipo de crimen que habías hecho.
Es curioso porque desde el mundo de lo místico, desde la esclavitud, desde la persecución, el tatuaje se ha convertido ahora mismo en arte y en un timbre de buen gusto.
Correcto. Sí, es gracias a la globalización, ¿no? Al final, pues lo que comentabas antes, hay muchos artistas, actores, actrices que hoy en día van tatuados, ¿no? Y cada vez está más bien visto. También han habido muchas modas, ¿no? Por ejemplo, como vemos en Los Ángeles, al final los tatuajes que salen de las prisiones colectivos chicanos, ¿no? Que van tatuados, acaban haciéndose una moda, ¿no? Y se acaba siendo algo estético y bien visto, ¿no?
Claro, hacer una exposición sobre el tatuaje y la historia del tatuaje es difícil porque este arte está vivo sobre la piel de las personas. ¿Cuáles son los objetos que se muestran? ¿Son solo fotografías, vídeos? ¿Cómo habéis hecho la exposición?
Sí, aparte de fotografías, vídeos, libros, pinturas, tenemos también unas piezas de silicona en las que artistas contemporáneos han tatuado sobre ellas de forma que acaba siendo una pieza de arte. O sea, se puede exponer, se puede conservar y se puede contemplar. Que esto es algo también muy único que no se había hecho antes.
Uh-huh. ¿Y entre los artistas del tatuaje, a quién destacarías?
Pues mira, podemos destacar a dos tatuadores que precisamente están basados en Madrid, que son Laura Juan y Gis Ayalero, pero después también hay artistas internacionales como Philippe Leu, que podemos ver una silicona suya también, y Colin Dale, que es un tatuador danés.
¿Y qué particularidad presentan, si se puede describir sin verlo?
Bueno, por ejemplo, Philippe Leu, podemos ver cómo ha transformado un poco en lo que era el tatuaje japonés, hace una mezcla como de tatuaje japonés un poco europeizado, y vemos pues mucho color y figuras así como un poco pop, uh-huh, podríamos decir. Uh-huh.
Y luego hay una tatuadora filipina, Juan Od Ogay, de 104 años.
Sí, correcto, hay una fotografía suya. Es una tatuadora filipina que es muy curiosa porque aparentemente ella solo tatúa si considera que te mereces ser tatuado por ella.
Ajá. ¿Y qué tipo de tatuaje practica?
Bueno, es tatuaje tradicional. Son tatuajes muy geométricos. No sé si lo podéis visualizar, pero cuando son como círculos o con cenefas, un poco así como
sí,
con representaciones geométricas, básicamente.
Uh-huh. Al filo de la exposición que comentábamos, está en Madrid, en el Caixa Forum, hasta el 17 de abril, hay toda una serie de mesas redondas, de conferencias, incluso noches del tatuaje. Coméntanos estos eventos.
Correcto, sí. Hay diferentes charlas y en la noche del tatuaje van a haber muchas conferencias y además lo más curioso es que va a haber tatuadores tatuando en directo. De momento sé que vamos a contar con la presencia de Gis Ayalero y habrá dos tatuadores más que todavía no tenemos confirmados, pero bueno, va a ser una noche que va a ir todo alrededor del tatuaje.
Actualmente el arte es global, la aldea es global. ¿Se diferencian los diseños o las preferencias por países o por zonas?
Bueno, hoy en día ya es un poco más complicado, pero sí que, por ejemplo, en la exposición lo puedes ver muy marcado, ¿no? En las diferentes geografías del mundo ves estilos muy distintos y hoy en día, gracias a la globalización y también porque los artistas han viajado, ¿no? Y se han enriquecido de diferentes tatuadores, el estilo ya, digamos que no se diferencia tanto.
Sí. Quien no sea fan de los tatuajes, quien no tenga interés por ellos o incluso considere que siguen siendo de mal gusto o propio de marineros o de presidiarios, ¿por qué debería ir a ver esta magna exposición del Caixa Forum?
Bueno, pues que al final habla mucho de nuestra historia, ¿no? De por qué a lo largo de la historia siempre ha existido el tatuaje, por qué la gente se los hace. Y al tener la exposición un punto de vista antropológico, pues entiendes un poco los humanos, ¿no? ¿Por qué lo hemos hecho? Y creo que incluso aunque no te gusten los tatuajes o no los entiendas, puedes acabar empatizando un poco y entendiendo un poco más sobre este arte.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención como coordinadora de la exposición? ¿Qué descubrimiento has hecho? O qué tatuaje has visto, o qué persona que tatúa, o qué anécdota que dijeses, bueno, ni lo imaginaba.
Bueno, para mí, primero lo más impactante fue la silicona. Ha sido algo realmente trabajar con estas piezas y el momento de montar la exposición muy impactante porque son muy realistas y también me parece como un paso a valorar muchísimo más el tatuaje porque la colección del Kevran Lee está adquiriendo esto como una pieza de arte. ¿no? Entonces esto me ha hecho pensar mucho, ¿no? Un arte que siempre ha sido efímero, que ha vivido en los cuerpos, ¿no? Mm. Ahora de repente se puede materializar, se puede conservar, se puede estudiar, ¿no? Y dentro de unos años será una pieza de tatuaje del 2020, ¿no? Y la tendremos como para de estudio.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
sí. Esto para mí ha sido lo más impactante.
Bueno, pues ahí tenéis esas piezas de silicona tatuadas que en la exposición El arte bajo la piel merece la pena visitar en el CaixaForum de Madrid hasta el 17 de abril. Muchísimas gracias, Elena Mansergas.
A vosotros.
Un saludo.
Gracias.
Adiós. Y lo que merece la pena visitar es nuestra televisión hermana, 13 Televisión, y concretamente los sábados y los domingos lanzarse de cabeza de 9 a 12 a Código San Boal, que es el enorme programa informativo y de entretenimiento que dirige y conduce nuestra Ana San Boal. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¡Qué alegría! ¿Todavía no te has vestido?
No.
Porque
estoy en proceso de
preparación.
Tabaco
marrón, digo, esto no...
Sí, pero hoy va a ir por ahí la cosa.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, y dime, ¿qué llevas hoy?
Pues te llevo a ti, espero.
Sí, en el espacio para poner notas de la semana.
Efectivamente, y nos vamos a poner serios porque vamos a hablar de una cuestión que nos preocupa mucho. La pornografía infantil está creciendo. Esta semana hemos tenido un informe de FAD en el que alerta del creciente número de seguidores. Algunos niños, ni siquiera te digo adolescentes, niños, y vamos a hablar con psicólogos, con pedagogos y con personas que han estado en la industria del porno y que han salido corriendo y que nos van a contar su experiencia. Una industria, además, en la que es relativamente fácil entrar y en la que además se gana mucho dinero por... Iba a decir por muy poco, no sé si es muy poco. Muy poco tiempo, pero te dejas mucho en ello, desde
luego. De muchísimas personas. Tremendo asunto, porque además yo creo que con el confinamiento y las largas horas en relación con los ordenadores en soledad, la adicción a este tipo de pornografía infantil, por ejemplo, se está extendiendo.
Y muchas personas han entrado en ello como forma de ganarse la vida, puesto que estaban en su casa.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Eso es esta noche.
Eso es esta noche, en la que además... Nos vamos a Talavera, estamos con Carlos Maldonado, estrella Michelin, la última estrella Michelin, la única de todo el concurso de MasterChef mundial. Nos recibe en su restaurante. Vamos a hablar también con los farmacéuticos, que nos dicen, ¿por qué ponen ustedes precio máximo a las mascarillas, a los test, si al igual que ocurrió con las mascarillas, si les dejan ustedes fluctuar el libre mercado, acabarán cayendo por debajo de esos 2,90 euros.
Hombre, la prueba es el resto de los países europeos, el mismo Portugal, donde es posible comprar las mascarillas en Mercadona o en un supermercado, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Los test de antígenos,
efectivamente.
No las mascarillas.
Pero es lo mismo que ha pasado con las mascarillas, claro.
Menudos precios tenían en origen, efectivamente. Uh-huh. ¿Y mañana qué vas a ofrecer a los oyentes de 9 a 12 de la noche en 13?
Pues mira, mañana Mariano Rajoy nos va a contar su experiencia como expresidente del gobierno.
La de cosas que tendrá que decir.
¿Qué se dedica a hacer en el confinamiento? ¿Qué relaciones tiene con Soraya o con Cospedal? ¿Y qué relaciones tienen entre ellas? Fíjate que más que lo que va a decir, es interesante fijarse en las caras que va a poner seguramente cuando le hagamos la pregunta. Y vamos a hablar del bachillerato. Van a reducir, o esa es la intención del gobierno, la asignatura de historia, quedándose prácticamente la historia contemporánea. Es decir, vamos a olvidar la historia moderna, Felipe II, los reyes católicos, la historia medieval de España, tan importante. Vamos a hablar con Fernando García de Cortázar, que es uno de los grandes historiadores españoles.
Absolutamente indispensable.
Pedagogo José Antonio Marina, y filósofo, creador de la Escuela de Padres, y estará con nosotros también el presidente de AMPE. Y hablaremos con alumnos de historia que nos van a contar por qué han estudiado historia a pesar de que últimamente tiene tan pocos seguidores esa asignatura. Y con María Luisa Funes, el sábado, Cher convertida en gran modelo de maquillaje a los 75 años y las influencer Silver. Contactaremos con algunas de ellas. Y el domingo nos adelantamos al Blue Monday. ¿Por qué el lunes es el día más triste del año?
En efecto, el día depresivo por excelencia, el próximo lunes. Eso han decretado los expertos. Pues esta es Ana San Boal. Está a punto de ponerse al frente de ese enorme programa. Sábados y domingos de 9 a 12 en nuestra 13 Televisión.
Gracias, Cristina. Hasta
Gracias
luego.
Gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Dijimos que nunca nos olvidaríamos de La Palma.
Es difícil ponerse en la piel de quienes lo han perdido todo, pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca a quienes lo están pasando tan mal.
Y cuatro meses después de la erupción del volcán, Ángel Expósito vuelve a la isla.
¿Cómo estáis?
El colegio físico desapareció, pero no desapareció en su totalidad, puesto que estamos juntos, la familia, nuestro...
También hay momentos que se quedan grabados en la mente de los que están...
Desalojamos la iglesia, te da mucho respeto, porque sacas los bancos donde la gente viene a rezar.
Este lunes a las 7 de la tarde en La Linterna, Ángel Expósito comprueba en La Palma cómo regresan a sus casas los centenares de vecinos afectados.
Yo lo dejé todo, fotos que estaban tal vez en pendrive, yo lo que veo que la gente perdió su... que perdieron su identidad. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Dónde voy? Lo único que pasa es que sé que tengo que sobrevivir.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Tijuana, Puma y Reebok. Si estás en modo yo puedo con todo o en modo de este año no pasa, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¿Cómo te llamas?
Alfredo Landa. A dos bandas.
Pero todos me llaman aquí.
Por partida doble. Los guardiamarinas y un curita cañón.
Ilumíname, señor.
¡Hombre, no!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón con AM3 combina vitamina D o zinc para el normal funcionamiento del sistema inmune.
Hazte Inmunoferón con Inmunoferón.
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y mañana es ese día que muchos recordamos asociados a nuestra infancia, el Día de la Infancia Misionera, que los que no seáis católicos o no tenéis relación con la Iglesia diréis, ¿pero qué es? Bueno, pues era un día en el que los chavales pensábamos que no estábamos solos en el mundo, que había un montón más de niños y de niñas en todas partes necesitados de compañía, de ayuda, de empuje, e incluso pedíamos dinero por las calles y hacíamos obras para recaudar fondos con ánimo de ayudar ayudar a muchas personas en el mundo. A mí me parece un gesto muy educativo, y es que sobre educación vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera, con Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, don Ginés.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo.
Tú también hacías, postulabas que llamábamos para pedir dinero para los niños y niñas y para otros continentes.
Sí, sí, claro. Y yo, la infancia misionera siempre era un día precioso en el que nos sentíamos verdaderamente misioneros y, como decías, donde sentíamos que no estábamos solos en el mundo, que había niños y niños que lo estaban pasando mal y que tenían, necesitaban de nuestra ayuda. Yo recuerdo todavía, como muchos de los que nos están oyendo, estas huchas que eran la cabeza de un africano, de un negrito, ¿no? Donde se echaba el dinero, ¿no? Y parece que eso le daba mucha visibilidad a aquellas cuestaciones que se hacían, pero sobre todo la conciencia del niño de que primero no está solo, que el mundo es muy grande, y en segundo, que todos tenemos la necesidad de ayudar al que lo necesita. Es decir, que el mundo es una gran familia, que el mundo no es algo cerrado donde yo voy a buscar mi beneficio, sino donde quiero y tengo que querer a todos.
Pues los que queráis podéis pasaros por las parroquias y hacer alguna donación a favor de las misiones en este día, mañana, de la infancia misionera, o sencillamente escribir a través de internet para adheriros a la campaña a Obras Misionales Pontificias. Y justo sobre educación, en cierto sentido, hablaba el Papa en una intervención interesante que a mí me llamó la atención esta semana, porque hablaba de la función del padre. Siempre hablamos de la Iglesia Madre, de la maternidad, de la necesidad de querer a la gente, pero el Papa hablaba en este caso de San José como padre varón.
Así es. Es una entrevista que le hace el Observatore Romano después de terminar el año de San José, de una serie de artículos que ha publicado el mismo periódico Vaticano y de catequesis que él está dando. Y es verdad que empieza hablando de su devoción a San José, de la relación que tiene su vida con San José, que un día de San José empezó también su pontificado. Pero después va entrando, Cristina, en estos temas importantes, donde él dice que, bueno, yo durante mi pontificado he reivindicado mucho la imagen de la Iglesia Madre como la Iglesia de la Misericordia, pero también la Iglesia tiene una paternidad. Y hay una cosa muy bonita, porque dice que el padre es el que enseña al hijo a afrontar el futuro. El padre es el que enseña al hijo que tiene que tomar decisiones, que van a venir momentos malos en la vida. Hay una frase que yo subrayaría, que me ha llegado muy dentro, y dice que la madurez humana no se encuentra en los momentos del éxito, sino en cómo afrontamos los momentos de dificultad. Una persona es madura no cuando sabe gozar el éxito, que eso lo sabemos hacer todos, sino cuando sabe afrontar los momentos de dificultad. Y esa es la figura del padre también, por eso reivindica una paternidad de la Iglesia y una paternidad en la Iglesia, hablando, por ejemplo, de los sacerdotes, ¿no? De esa paternidad espiritual que él mismo dice, bueno, tenemos que ser expertos en el acompañamiento espiritual, y lo hacemos los sacerdotes, pero también lo hacen los consagrados, las consagradas y también tantos fieles laicos. Yo creo que es una llamada a la paternidad muy potente, y yo recomiendo leer, es una entrevista preciosa, muy profunda.
Sí, la verdad es que merece la pena. Fíjate que dice, la Iglesia, dice el texto, lo estaba repasando según hablabas tú, no debería ser solo materna, sino también paterna. Y añade, me refiero a la capacidad paterna, con P, de colocar a los hijos en condiciones para asumir las propias responsabilidades, que ejerzan su propia libertad, que hagan elecciones. Dios nos empuja a tomar decisiones, a despegar. Es muy interesante esta
muy
visión
bonito.
De la paternidad.
Es una llamada a vivir la libertad, ¿no? Porque incluso en la paternidad espiritual dice, no es el que sustituye la conciencia, no es el que dirige, sino el que acompaña. Y hay una cosa que creo que es muy muy bonita, que el Papa lo ha dicho ya en bastantes momentos, y es que padres nos hacemos, pero hijos nacemos. Y para ser padre primero hay que ser hijo, y hay que saber qué es la paternidad que tú has vivido y la que tú quieres ejercer. Esto es un llamamiento muy importante a todos los padres, ¿eh?
Pues tiempo de padres, que parece que solo hablamos de mujeres y de madres tantas veces. Gracias a Ginés García Beltrán, muy feliz semana, a nuestro obispo de cabecera. Un abrazo,
gracias,
adiós.
Gracias, Cristina, un abrazo, hasta el sábado que viene.
Es el momento del cine con Teresa Ecobo. Muy buenos días, amiga.
Muy buenas, Cris. Aquí estamos.
Qué alegría oírte ya un poco normalizada la situación después de las fiestas, ¿no, Teresa? ¿Ya tienes la casa organizada?
Pues sí, la verdad es que sí. Me da un poco de pena, ¿eh? Porque con tan pocas luces en la vida se vive peor. A mí me gustan las luces de Navidad y todas esas cosas, pero bueno.
A ti te gusta mucho el brilli-brilli, sí.
Sí. Yo sé mucho de brilli-brilli.
Laura también dice que está un poco desmotivada. Lo comentabas antes,
pero
¿no?
Pero si ya lo estamos diciendo, que el lunes es el día más triste, si es que viene que no, ya.
Eso.
Lo de quitar las luces no sienta bien.
A mí lo del Blumen, bueno, primero
a mí tampoco
de todo,
mucho, ¿eh?
No he quitado yo no he quitado el árbol, ¿eh?
Ay, yo sí, eso ya sí.
Hasta el 2 de febrero, hasta la presentación.
Mírala,
tú la Candelaria,
que...
es eso,
sí,
¿no?
Sí, pero que
simpática, dice, a mí no me afecta, pues claro que no, porque tú todavía sigues en Navidad.
Que sí, que sí, que yo tengo el reno puesto. Lo primero que veo cuando entro en casa es el reno.
A mí me da una pena ya cuando entro, porque ya no veo nada y digo, ay, está el hueco ahí, que dices,
sí, está el hueco,
cuánto espacio,
te falta algo, es verdad.
Lo que yo creo que se podría dejar durante todo el año es el nacimiento.
Hombre, ah, yo claro, lo dejo, yo eso sí lo dejo, yo sí, ¿verdad? Eso sí que lo dejo, pero sí que noto la falta de lucecitas por todas partes.
Bueno, pues vamos a ver qué nos trae el cine, que yo no sé si anda un poco magro de estrenos en las salas por lo del COVID o algo así.
No, la verdad es que es una época en la que lo que está primando son toda la temporada de premios que está al caer. No hay que olvidar que dentro de unas pocas semanas vamos a vivir los premios Goya el 22 de febrero, el 22 de marzo van a ser los Oscar, y entonces para ir combinando los estrenos, dependiendo de en qué plataforma o lugar se estrenan las películas que son las más nominadas, pues los estrenos de cine tienen un poquito más de miedo. Este es el tema, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, esta semana se han estrenado mucho en plataformas varias de las películas que están ahí, para los Oscar y demás. Entonces,
fíjate, pues, hay estrenos ya para los Oscar que podemos ver directamente en nuestro televisor.
Uh-huh. Efectivamente, esto es lo que ha creado un poco el tema de las plataformas. Hace una semana tuvo lugar la gala de los Globos de Oro, que dentro de que está con todo el problema de la corrupción y que ha sido una gala poco televisada y con muy pocos famosos y demás, pero sí ha marcado un poco la pauta de lo que van a ser las películas que van a estar ahí en los Oscar.
¿Pero qué pasó con la corrupción en los Globos de Oro? Que yo no me
he enterado. Bueno, pues es que te cuento. Os cuento a todos que es que los Globos de Oro son los premios que entrega generalmente los críticos de cine extranjeros que están en Los Ángeles. Pues ha habido como toda una aluvión de críticas, porque las películas que se nominaban eran porque a los 100 críticos o un poquito más que forman parte de este los que tienen que votar, pues los invitaban a viajes, un poco como el mundo de los farmacéuticos. Pues que los invitaban, entonces ellos votaban eso. Entonces todo Hollywood se ha levantado y ha dicho que eso no podía ser. Además, había como poca representación de los colectivos minoritarios. Bueno, en fin, que lo han boicoteado un poquito. Ha sido una gala como con menos lucida, pero yo creo que sí que ha marcado tendencia de lo que van a ser los premios Oscar. Por ejemplo, ha ganado el mejor actor Will Smith por la película en la que interpreta al padre de Venus y Serena Williams.
Ah,
es una película que se estrena la semana que viene. Pues efectivamente, esto es una tendencia que supuestamente va a subsistir y va a estar ahí en la gala de los Oscar. Jane Campion ha ganado por El Poder del Perro a mejor director. Pues
bueno,
igual.
¿Cómo es? ¿Cómo es esa película, El Poder del Perro? Brutal. Qué cosa tan extraordinaria.
¿Sí? Oh, he oído de todo. O la odian o la aman.
¿La odian por qué? Cuéntame.
No,
se van a enterar.
No he entrado en profundidad, pero sé que he visto a gente diciendo que esto del perro, que era una mentira, que no le gustaba nada, que vaya bazofia de película, y he oído totalmente lo contrario. Claro,
pero
o sea, que no
pasa
te deja
con películas como Nomadland, ¿sabes? O sea, películas que te exigen, son películas que son muy exigentes con el espectador, eso es verdad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde estamos viendo vídeos de un minuto y medio, o un minuto. Entonces, una
película
que te, claro, que te exige estarte quieto, disfrutar de la fotografía, la música, una buena historia, pues hombre,
pero
si
luego
no estás preparado,
porque
es trepidante.
Psicológicamente
sí.
Es una especie de thriller impresionante.
Yo la quiero ver. Sí. Sale esta de Benedict Cumberbatch.
Sí. Ay, Benedict Cumberbatch, sí.
A mí me parece una película impresionante.
Vale, yo me la apunto.
Y moralmente...
Vale.
Pues esto es un poco lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Pues con la primera película que recomendamos, el primer estreno que recomendamos esta semana, pues es una película por la que Ben Affleck ha estado nominado a los Globos de Oro como mejor actor de reparto, ¿vale? Se titula El bar de las grandes esperanzas. Esta es una cinta que está dirigida por George Clooney, que ya sabemos que George Clooney es un director estupendo que ya ha sacado adelante películas muy, muy buenas, ¿no? Pues esta es una cinta que está basada en las biografías de un gran periodista que se llama J.R. Moringer, que ha ganado el premio Pulitzer en el año 2000, que fue el que escribió la biografía, por ejemplo, de André Agassi. Y entonces él cuenta en esta película pues un momento en el que él vivía con su madre, tenían una situación familiar muy desconsolada y se van a trasladar a vivir con sus abuelos. Y es una casa en la que vive también su tío y un montón de gente más, ¿no? Y este cambio que le produjo, ¿no? El estar en la soledad con la madre, el llegar a una familia más grande y luego cómo esta familia le sostiene toda la vida, en concreto la relación con su tío, que es el personaje que hace Ben Affleck. Es una película que es maravillosa. Es más para de 16 años para adelante, ¿eh? Uh-huh. Porque tiene alguna cosa un poquito subida de tono, pero es una película fantástica, de verdad, donde el valor de la familia es brutal y donde efectivamente es que es muy buena peli. El bar de las grandes esperanzas. George Clooney de nuevo vuelve a demostrar que es uno de los grandes directores, que no solo es una cara bonita que nos encanta ver. George, es verdad, nos gusta mucho verte.
Bueno, yo no es uno de mis favoritos.
Cinta la
bueno,
técnico, me
no
estaba
pasa
soplando
nada,
que la ha visto. Que la
la que ha visto, ¿y qué tal la película, Cinta? Ah, dice que le encanta, sí, hace un signo positivo.
Nos encanta porque tú y yo nunca vamos a discutir por hombres, entonces tú vas por otros y yo voy por George Clooney,
si
no pasa nada.
Bueno, da igual que nos repartamos lo que quedamos, hija mía, porque de ilusiones también se vive.
Eso digo yo. Pues George Clooney, que ha dirigido, por ejemplo, Buenas noches y buena suerte, o Los Idus de marzo, pues hace este peliculón con una fotografía espectacular y donde verdaderamente uno se da cuenta de que gente como J.R. Moringer, que es premio Pulitzer, pues sin esta historia familiar que le sostiene a lo largo de toda su infancia, no podía haber llegado a ser lo que él es, ¿no? Entonces, una película muy recomendable.
¿Esta es de salas o de plataformas?
Esta es de plataformas.
¿Y dónde
todo
está?
Lo que recomiendo hoy es plataformas. Se estrena, está disponible en Amazon Prime, ¿vale? Recomiendo también una película que pasó desapercibida y que realmente yo creo que si solo existiese el mundo de las salas no hubiésemos podido ver, pero que es una maravilla, una cinta que se llama El Permiso. Es una película que está protagonizada por Tessa Thompson y Melissa Leo y Whoopi Goldberg, que hacen papeles muy pequeñitos. Es una película que nos cuenta la historia de una chica afroamericana que vive con su madre, cuidando a su madre, con todo lo que eso implica, que es el personaje de Whoopi Goldberg, muy dependiente, ahí haciéndole chantaje emocional de vez en cuando. Ella trabaja en la cárcel y entonces le dicen que para subir, ¿no?, de puesto, que es lo que ella más desea, pues tiene que acompañar a una presidiaria a un fin de semana en el que su madre está a punto de fallecer y le han concedido como ese beneplácito, ¿no? Entonces, el viaje que hacen ellas dos, que ella que es la que trabaja en la cárcel y la presidiaria, que es el personaje de Melissa Leo, que es una comedia dramática, es muy bonita, de verdad, es muy reconstituyente. El Permiso es una película, de verdad, que no la dejéis pasar. Suena así y es muy maravillosa.
Mañana necesito que escolte a una prisionera que visitará a un familiar que se está muriendo. No le dé la espalda a la prisionera y en ningún momento la pierda de vista. Y diga lo que diga, no la crea.
En las próximas 36 horas estará en mi poder.
¿Nos vamos ya?
No, usted no decide cuándo nos vamos, lo decido yo.
Así que esa también la podéis disfrutar en plataformas. El Permiso se titula. Y por último,
¿dónde está El Permiso?
El Permiso está en varias plataformas. Ajá. Está, o sea que la podéis disponer muy muy fácilmente. Uh-huh. Es una cinta de hace añitos, pero no, es un tesoro, de verdad. Y luego recomiendo una serie que ha empezado a emitir Disney Plus, que en que se llama Aquellos Maravillosos Años, igual que la serie que veíamos antaño. Es una serie que en esta ocasión nos lleva prácticamente a la misma época, pero en este caso a una familia afroamericana. Tiene cosas muy bonitas, como por ejemplo el que es productor de la serie es Fred Savage, que es este chico que protagonizaba la serie original, que al que veíamos y seguíamos su historia de amor.
En esa serie no estaba Ashton Kutcher y Mila Kunis.
Sí, efectivamente, pero hacía muchísimo tiempo.
Sí, eran súper chavalines.
No es la de Aquellos Maravillosos 80 que dices tú.
Ah, perdón, me he liado entonces.
Aquellos Maravillosos Años, que es la de la que veíamos, pero es que si digo esto ya desvelo que tengo más, casi ya estoy más de los 50, señores.
Venga, va.
No les voy a contar más.
No, pues pienso contar.
Nos vamos a encontrar con una familia normal y corriente, afroamericana, viviendo una vida, y él es un chico que adora a su padre, que es músico, profesor de universidad, su madre también trabaja, su hermano, todo el mundo tiene un talento, un poco como Encanto, pero él no tiene ninguno, él no destaca en nada, tiene un hermano en la guerra de Vietnam, y lo que vamos a ver es el recorrido de este personaje. Es una serie de 24 minutos, llevan ya 4 capítulos, estrenándose uno cada semana, y es una maravilla, no os la podéis perder. Así suena Aquellos Maravillosos Años, la nueva versión.
Era 1968. Ese año cumplí los 12. La edad de la transición de niño a hombre.
Vamos, pídele salir, hombre. No tengas miedo.
No tengo miedo.
Me moría de miedo.
Ay, qué gracioso.
Su mejor amigo hasta que se dé cuenta de que le gusta.
Bueno, danos una pincelada de 13 que nos tenemos que ir. ¿Qué es lo que podemos ver en cine en nuestra televisión hermana?
Ay, pues qué gusto, porque mira, después de comer, desde que acabe el programa, a las 3 de la tarde tenemos Speed 2, que es la secuela de la película que estaba protagonizada por Keanu Reeves. Es muy entretenida. Cuando pasó por cartelera no se la quiso mucho, pero yo creo que es una peli que luego la ves en casa, como vamos a poder disfrutar hoy en 13 a las 3, y se disfruta muchísimo. A las 5 y 10, calma total. A las 7 menos 10, Caza Legal, peliculón, de verdad.
Caza Legal.
A las 12... Sí. A las 12 de la noche, después de Ana, del programa de Ana, Kickboxer, que es una peli de acción muy, muy entretenida, a las 12 de la noche. Mañana Vive el Cine Español a las 3 con el Guardiamarinas.
Los Guardiamarinas.
Los Guardiamarinas, es verdad, los Guardiamarinas. A las 3 de la tarde, a las 5 menos 20 tenemos Un Curita Cañón. De estos conocemos nosotros un montón, eso tenemos que decirlo. Y luego por la tarde, a las 7 menos cuarto, La Soga de la Horca. Y por la noche, Doble Impacto, cómo no, con el que es imprescindible en 13, que es Clint Eastwood.
Pues no os quejéis, porque entre el cine y el código San Boal vais bien servidos. En 13 el fin de semana. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Y a los oyentes, ¿qué tenemos que decirles ahora en la despedida esta mañana?
Pues, ¿tú de qué crees que pueden hablar los oyentes? Del tiempo, del COVID. Sí que no hablamos de otra cosa. Por ejemplo, mira, del tiempo.
Pero cuando veo el sol de febrero, marzo, final de febrero, primeros de marzo, a mí se me enciende la actividad y vamos, ya se me quita el frío del invierno.
Como a la lomana.
Y eso que nací en invierno. Nací el 21 de enero, que ya me toca otro, pero me es igual, es que es este frío no lo soporto.
Fíjate. Qué poco le queda, pues casi,
o sea, el
casi
Blue
felicidades.
Monday afecta a más de uno y a más de dos.
Bueno, también se habla de la COVID, de los síntomas que está teniendo la Omicron. Nuestra compañera Laura ha contado que ella estuvo con un catarrazo previamente a dar positivo y que luego lo que es la Omicron la pasaste...
Correcto, nada.
Un sintomilla flojo, pues escucha.
A ella le ha dado también, al principio le dio como un catarrón y luego se le quitó y posteriormente, como 2 semanas después...
A su hijo.
Le ha dado el COVID y efectivamente le ha afectado muy poco. Todavía está con ellos, está aislada, pero está bien.
Qué curioso, ¿eh?
Sí.
Una enfermedad de lo más caprichosa.
Sí, pero hay algunas personas que comparten síntomas.
Bueno, que mañana tenemos que introducir a nuestros oyentes en lo que vamos a hacer con Sole.
Croquetas.
¡Ay, que es el día internacional de la croqueta!
Las manos a la masa.
La croqueta mágica, tu truco para las croquetas. ¿De qué rellenas las croquetas preferidas? Todo eso queremos que nos cuentes.
Que nos lo cuenten todo. Estamos en el teléfono, en el 666-554000.
O en Twitter, @findesemanacope, y también en facebook.com/CristinaFindeSemana. Así que todas las recetas que tengáis, mandádnoslas, que os vamos a escuchar.
Eso.
Vamos a tener un día de croquetas, no os lo perdáis. Estaremos mañana a las 10, las 9 en Canarias. Canarias, esperándoos hasta las 2, la 1 en Canarias. Será fin de semana de domingo y en la redacción estaremos los mismos que hemos hecho hoy el programa. Marcio Ortega dirigiéndolo, Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla en el equipo. El control mañana será de Natalia, hoy era de Cinta Molina, a la que damos las gracias, y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, hola, soy Juanma Castaño. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Es un libro apasionante. No dejes de leerlo, te va a encantar.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B. Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Hemos pagado un 72% más por la luz que el año pasado, pero no solo subió la luz. El aceite de oliva ha sido un 15% más caro, la fruta y las legumbres un 8%. La cesta de la compra se ha encarecido, con lo que eso supone, especialmente para los hogares con rentas más bajas. Hemos acabado con un alza de precios del 6,5%. Los precios suben en toda Europa por la subida del gas y de las materias primas, pero en España un 1,5% más que en la Unión Europea. Eso sería normal si nuestra economía estuviera creciendo más que la media europea o si se hubieran producido importantes subidas salariales, pero eso no ha ocurrido. Todo sube más en España porque nuestra economía es menos eficiente, porque hay barreras para la competencia. El ejemplo del precio de los tests de antígenos es clarificador. El gobierno ha fijado un precio máximo de 2,94 euros. Se había convertido en una medida necesaria, pero hubiera sido mejor que ese objetivo se alcanzara aumentando la competencia. España es uno de los países de la Unión donde la electricidad es más cara, a pesar de que el sistema para fijar los precios es semejante. En España no hay suficiente competencia entre las estaciones de servicio, entre las constructoras, entre las empresas de defensa y en muchos más sectores. Los precios del gas y de la electricidad deberían relajarse tras el invierno, pero la bajada generalizada de precios tardará más de lo previsto. Y siempre tendremos una diferencia con Europa, porque falta competencia, porque faltan reformas.